All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Three. He rolls right, looking to throw.
Máximo Avance.
¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí vamos, como cada semana, con Arturo Carlos, con Rodrigo Arana, para platicar del mundo de la NFL con este sello de Máximo Avance. Mi querido Chato, ¿cómo estás?
Bien, gusto en saludarte. Veas que vaya que esta semana 2, otra vez, del salero que teníamos, lo pusieron al revés. La NFL es una auténtica locura porque... No sabes qué esperar de una semana a otra, caray.
Tú porque sigues llorando por tus aceleros, que hasta lo vas a meter en los temas de los lesionados, pero bueno. Mi querido Rodrigo Arana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué pasa, Beas? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para todos. Te veo muy feliz, te veo sonriente porque ganaron los vaqueros, pero te le voy a quitar la alegría. Hay que ver las cosas con calma, ¿eh? Se gana el partido, pero no se debió de ganar. Dallas debió haber perdido ese juego. Los errores de los Chargers le abrieron la puerta a los vaqueros para ganar, y bien, podrían tener la misma marca, porque bien, el juego de la semana número 1 sí lo debieron ganar en contra de los Bucaneros de Tampa.
Que de todas maneras, la verdad es que el primer cuarto los vaqueros aplastaron a los Chargers. Yo dije, de aquí nos vamos, ya lo está viendo una pantalla y luego se nos fue apagando una pantalla gigante, se acabaron las alitas y dije, no, mejor vámonos, porque
vámonos.
Aquí otra vez asustan como siempre, pero si les parece vamos a arrancar con los temas que tenemos preparados para todos ustedes.
Máximo Avance.
Y comenzamos con el tema de Aaron Rodgers, ¿no? La semana pasada agarraste una piñata, Arturo. Chato, le pusiste unos buenos batazos, le pusiste unos buenos palazos. ¿Y qué pasó con Aaron Rodgers esta semana, Chatito? Platícame.
Hombre, lució como si fuera el mejor quarterback de la historia. Así es el salero, ¿no? De repente le tienes que cambiar de lado. Pero fíjate que también hay que dimensionar esto, ¿no? La defensiva que tenía enfrente, la de los Saints en la semana 1, es muy poderosa. La de ahora con los Lions es de pena ajena. Y la realidad es que ahí es donde pudo, ¿no?, trabajar bien. Aaron Jones tuvo un partidazo y encontraron la fórmula. Pases cortitos con el corredor. Tuvo 3 touchdowns con él, uno más todavía que puso las diagonales con su ala cerrada. Y además su arma predilecta, ¿no?, Davante Adams, que tuvo una buena actuación, pero no tuvo que forzar la máquina. O sea, ni siquiera vimos al mejor Aaron Rodgers en este partido, que creo que con eso le basta para demostrar que es un jugador importante y que también el equipo es muy compacto, ¿no? A pesar de las bajas que tuvieron en la línea ofensiva, cuando Aaron Rodgers tiene la mira puesta en sus receptores, lo puede ejecutar si le dan un poquito de tiempo. Si ya le ponen presión, empiezan a preocuparlo, es donde se complican las cosas, pero la verdad, lo ejecutó. Hay una estadística impresionante. En segunda y tercera oportunidad, que sueles correr en primera, estaba perfecto durante el partido y 4 pases de touchdown. No había fallado un solo envío, así que eso te habla de lo preciso que puede ser cuando tiene las cosas a su favor.
Oye, Rodrigo, aquí me acuerdo que tú no lo dijiste bien la semana pasada. Atención, es Detroit, o sea, es un equipo ahí evidentemente endeble, pero de nueva cuenta, para la prensa de Estados Unidos, para todo lo que se está manejando en el torno a la figura de Aaron Rodgers, ¿cómo de nueva cuenta nos situamos? ¿Cómo de nueva cuenta la dimensionamos? Porque de qué va a ser así toda la campaña para Aaron Rodgers en el ojo del huracán, eso sin duda alguna, ¿no?
Sí, se le nota hastiado, se le nota molesto, se le nota harto. Creo que todos hemos pasado por este tipo de situaciones en la vida, ¿no? Que trabajas en un lugar donde no quieres estar, pero tienes que seguir chambeando ahí porque tienes un contrato firmado, porque dependes de muchas razones, ¿no? Esa es la verdad. Y creo que así está. Pero cuando salta al terreno de juego, se le olvida, ¿no? O sea, se le olvida, lo disfruta, lo goza. Y ayer termina teniendo una actuación, pues bastante, podríamos decir, esperada. Para ganar el primer partido de la temporada en casa, en contra de los Lions, que la verdad salieron respondones, capturaron en 3 ocasiones a los Packers, a Aaron Rodgers, la línea no anda pues muy fina, la de Green Bay. No hay que olvidar que en la primera serie ofensiva anotó el equipo de Detroit, inclusive estuvieron adelante en el partido, Green Bay tuvo que venir de atrás. Y esto es interesante por ver cómo es que va a manejar la presión Aaron Rodgers. Yo creo que tiene una gran experiencia para hacerlo. Ahora ha tomado la postura del malo, ¿no? De pocas palabras, de que parece que está de mal humor en todo momento. Y esa creo que va a ser la tónica de la temporada. Pero hay que llevarnos las cosas con calma, como lo dije hace una semana. Y el Chato, qué bueno que queda ahora retratado, ¿no? Después de que le pegó y lo tundió a palos, como bien dices, Beas. Queda claro que este tipo sigue siendo el mejor de la liga. No por nada fue el más valioso la temporada pasada. Y no hay nadie que se le pueda comparar como quarterback en toda la NFL.
Próxima semana otra vez el salero de vuelta, aguas, ¿eh? Porque va a enfrentar a los 49ers, papá.
Oye, además de ponerlo como el mejor de la NFL, hay todavía seguramente toda la camada de abuelitos que siguen disfrutando de Tom Brady, van a decir, ¿y este qué, no? O sea, a sus 49,000 años y sigue ganando uh-huh. Y no hay como frenar a Tom Brady. Pero bueno, vamos con el siguiente tema.
Máximo avance.
Ahora sí, éntrale, mi querido Rodrigo Arana, para que nos platiques bien de este triunfo de los vaqueros. Pero sobre todo, ¿sabes qué? La gente sigue muy al pendiente de la famosa dupla, ¿no? Del rol de Dak Prescott, que de por sí ya necesitaba ganar después de casi más de 11 meses que no ganaba por la lesión de Dak Prescott. Pero también de lo que representa para este equipo Ezekiel Elliott, que también se le sigue sin ver con lo que queremos, ¿no? De esta dupla que debe de tener a los vaqueros, pues evidentemente peleando por algo mucho más de meterse a la postemporada, ¿no?
Sí, la verdad es que ha quedado de ver Ezekiel Elliott. Hay que tomar en cuenta que la línea ofensiva de los Cowboys en la semana 1 no tuvo a su mejor liniero. Para esta segunda semana recuperaron a Zach Martin. Corrió mucho mejor el equipo de Dallas el balón. Durante el partido, cerca de las 200 yardas, se quedaron a 2. Si bien recuerdo, fueron 198 en total entre Ezekiel Elliott, también Pollard, que fue la gran figura del partido. Yo creo que hay que darle tiempo a Ezekiel Elliott, que bueno, ha venido a menos desde su llegada a la NFL. Cada temporada que ha pasado ha producido menos en cuanto a su juego terrestre, pero ganó 3 años consecutivos el título de yardas, ¿no? En la NFL. O sea, es un tipo muy poderoso y lo vimos durante el partido del fin de semana en contra de los Chargers. Yo sigo con la misma duda, Beas, ¿no? ¿Qué puede hacer el equipo de Dallas para correr el balón? Si corren el balón, tienen muchas oportunidades de ganar el partido, pero si se vuelve esta ofensiva predecible para los rivales, con Prescott lanzando casi 60 pases, como fue en contra de los Tampa Bay Buccaneers en la semana número 1, los resultados pueden ser adversos. Insisto, ganan, pero a mí no me convencen. La defensa me sigue dejando algunas dudas, aunque son la mejor en cuanto a provocar pérdidas de balón a los rivales. Tienen 6 en estas primeras 2 semanas, son los mejores en ese departamento, pero tengo mis dudas. Insisto, Dallas debió haber ganado el primer juego, perdido el segundo. Al fin y al cabo están en 1-1, y el partido que tendrán en la semana 3 va a ser bravo, un duelo divisional ante un rival que es odiado deportivamente hablando, y no va a ser nada sencillo. Me gustaría ver quizá ese balance en lo que ya comenté, y es así pensar en el resto de la temporada y candidatear a los Cowboys como los campeones divisionales.
Para ti, Chato.
Yo creo que fue muy importante quitarle presión a Dak Prescott, y es que así tiene que ser. Muchas veces cuando ves que un quarterback lanza 400 yardas, ¿no? Trae un juego de ensueño, es positivo, ¿no? Lo ideal es que traiga 250 yardas, un porcentaje muy alto de completos, y sí, en el ratio de touchdowns por interceptados tiene que ir claramente a favor, prácticamente 3 por nada, ¿no? Pero yo creo que, mira, no, los Cowboys no corrían tantas yardas desde aquel partido del 2019 contra Washington, que terminaron ganando por 30 puntos. Con lo que corrieron, lo que dice Rodrigo, ese debió ser el reflejo en el partido por lo que pudieron hacer. Del otro lado sí tuvieron un equipo muy sólido con los Chargers, que ese hay que ponerle mucha atención a lo que puede hacer el conjunto de Los Ángeles con Justin Herbert. La verdad es una máquina este equipo, y que la defensa logró mantener, ralentizaron el ataque de los Chargers y eso les dio la oportunidad de ganar. Pero sí creo que hay muchas áreas de oportunidad para los Cowboys. Y ojo, lo que decías de Zach Martin, Rodrigo, fue el mejor jugador de toda la NFL. La mejor actuación según Pro Football Focus, le dieron un índice de 95 puntos de calidad después de lo que mostró, y qué bueno es tenerlo de regreso, porque sí es sin duda el mejor jugador del equipo y ahora con la mejor actuación de toda la liga.
Excelente. Vamos ahora sí con un tema que prepara los pañuelos, Arturo Carlos, prepara los pañuelos.
Máximo avance.
¿Qué está pasando con los acereros, Chato? ¿Lesiones? ¿No lesiones?
Yo sé que
O de plano, los Raiders con su nueva casi, mira.
Ah, yo sé que confundes lo que es un pañuelo de castigo, que es el que pedías, a las toallas terribles que se agitan en Heinz Field, ¿no? Es totalmente distinto, aunque vayan del mismo color y parezcan del mismo tamaño, pero cuando tienes a Tyson Alualu fuera por una fractura, y es muy probable que se pierda el resto de la temporada. El caso de J.J. Watt, ¿no? Tuvo una molestia en la ingle y lo sacaron del partido por ahí del segundo cuarto. Le sucedió lo mismo a Alex Highsmith, que es otro de los cazadores de cabeza que va del otro lado precisamente de T.J. Watt. Claramente esta defensiva se diezmó, y además lo más complicado del asunto es que tenían fuera a Devin Bush, que es un linebacker central, y tenían a su mejor esquinero, que era Joe Hayden, los cuatro por la misma lesión en la ingle. Digo, a mí me preocupa un poco en tema de preparación, si algo no hicieron bien en este proceso. Es una coincidencia muy alarmante que cuatro jugadores tengan la misma lesión a lo largo del partido, pero eran cuatro jugadores clave en la defensiva. Se notó que si la ofensiva tiene que ganar el partido, va a ser muy complicado. Tienen que depender de lo que haga T.J. Watt, de esa defensiva asfixiante, y que pongan en predicamentos. Le dieron chance a Derek Carr, que dicho sea de paso, lleva los dos mejores partidos consecutivos en la historia de los Raiders. Ha estado en un plan impresionante Derek Carr. No hay que menospreciar el trabajo de los Raiders, porque lo mismo le sucedió con los Ravens la semana pasada. Pero si tú no logras jugar, mantener tu nivel en un partido, porque eres no nada más de una mitad de un partido, sí, un partido no. Si los cuatro cuartos no estás al mismo nivel, va a ser muy complicado que puedas demostrar quién eres en la NFL.
Veo nada más el pensamiento en el horizonte de Rodríguez, como diciendo, este güey que está diciendo, pero...
No, ¿sabes pero... qué pienso, Beas? Escucho a Arturo y creo que hay muy poca autocrítica real. Estamos culpando a la defensa y las lesiones como el resultado. Yo creo que, o sea, entiendo la parte de que Arturo dice que T.J. Watt es la cara de la defensa, y sin él, obviamente los Steelers pues pierden un factor importantísimo. Además, le sumas todas las que ya mencionó, pero siendo muy honestos, lo que hace Pittsburgh con su línea ofensiva, no hay pretextos. O sea, no pueden correr el balón, lo dijo el mismo Tomlin el día de hoy, y yo lo decía desde el domingo que tuvimos la transmisión del partido. Un equipo que aspira a algo, y que cuando ves que se te están lesionando tus mejores jugadores a la defensiva, lo que hay que hacer es correr el balón, tratar de tener la mayor cantidad de tiempo posible la posición del ovoide. No pudieron correr, menos de 50 yardas en el partido de forma total. La línea ofensiva dejó que le pegaran al Big Ben. Y no mencionamos ahorita la lesión de Ben Roethlisberger. Roethlisberger trae una lesión en el pectoral que se termina lastimando en el partido. Lo capturaron en par de ocasiones. Le pegaron 10 veces durante el juego. Es decir, si Pittsburgh no empieza a curar estos males desde el arranque de la campaña, pues podríamos ver un año desastroso si se te empiezan a lesionar tus mejores jugadores por este tipo de situaciones. Si Pittsburgh no mejora su línea, va a ser una auténtica tristeza, porque ya vimos que la defensa, cuando pierde a su mejor jugador o a sus mejores caras, se convierte en un equipo realmente promedio.
Y si les parece, vamos a cerrar con un tema que será un sabrosón, aquí justamente con el equipo de Máximo Avance.
Máximo Avance.
Y rápidamente, compañeros, el Combine México, ¿no? Ahora va a ser en la ciudad, bueno, no, va a ser acá en México, y a buscar, ¿no? Talento para evidentemente la NFL, Chato.
Sí, hay dos jugadores que son importantes, y este evento se dará después de un evento que habrá también en Londres, ¿no? En el Reino Unido está trabajando muy fuerte la NFL, ya había hecho el año pasado por ahí ciertas actividades para buscar talento, pero tendrán la oportunidad de presentar algo en México, lo cual es positivo. Y hay algo que los equipos en México para estos jugadores tienen que desarrollar, es cómo prepararte para estas pruebas. No existe en México esa preparación y es fundamental. Lo que ha hecho Borregos de Monterrey justamente es preparar a sus jugadores por la calidad física, ¿no?, atlética que tienen, y en fútbol. Pero como atletas todavía estamos muy lejos de lo que se necesita. Por eso se van al IPP, a Florida, donde ha estado Alfredo Gutiérrez, donde ha estado Isaac Alarcón, a prepararse 2 meses para encarar un combine. Me parece que los equipos y los jugadores que tendrán la oportunidad de hacer esto, y unos de ellos están en Borregos Monterrey, que ahí hay dos jugadores clave. Uno es Héctor, se me escapa el apellido, no es Zambrano, pero va con Z ahí. Ese chamaco jugó con Isaac y con Alfredo, nada más que de guardia, pero también es un tipo de 2 metros, ¿no? Y hay varios jugadores así, que uno también está en Monterrey, se fue ya a jugar a Estados Unidos ante la incertidumbre si habrá Liga Mayor, pero creo que es una buena oportunidad del que la NFL voltea a ver en México el talento, que ya sabe que está ahí, pero hay pocos jugadores que realmente tienen las cualidades físicas, atléticas, para poder ser parte de un programa en la NFL, ¿eh?
Oye, Rodrigo, para los que no conocemos muy bien todo este... todo evidente, todo este enramado, ahí donde justamente la NFL enseña músculos, ¿no? En donde se ve cómo, aunque hay muy pocos peces que lo practican, cómo realmente escautear, ¿no?
Mira, y sobre todo aquí hay un tema claro, o sea, hay que entender que el Combine Internacional se va a llevar a cabo en Londres, hay muchísimos jugadores, la mayor cantidad de los jugadores que están invitados a este Combine son alemanes, hay mucho también inglés, franceses, austriacos, en fin, una gran cantidad, no hay que olvidar que estuvo la NFL Europa trabajando por años por allá y que pues dejó de cierta forma pues ese sabor de lo que es la NFL, además de que la NFL va cada año a Londres, en fin, hay ya un impacto real de la liga, saben que hay mucho talento, hay jugadores muy interesantes en esa parte del mundo y se llega a México por el simple hecho de que la gente que no puede entrar a Londres por las restricciones, sabiendo que en México no hay ningún tipo de restricción para nadie que venga de otros países, pues por eso escogen a México para que los que no puedan viajar a Londres, ¿no? Y no puedan entrar a este Combine Internacional, pues vengan a México y lo hagan acá, además de los nombres que ya dijo Arturo, ¿no? Saben que hay mucho talento en México, que hay jugadores muy interesantes que pueden scoutear y que pueden llevar a convertirse en piezas claves de sus rosters. Veremos qué tanto funciona, ¿no? Este programa internacional, Arturo, también está el chileno Samis Reyes, ¿no? El ala cerrada de Washington, que han llegado de estos programas y que a mí la verdad me da mucha, mucha felicidad, mucha ilusión ver a estos jugadores que toman este camino que a veces pueden pensar que es imposible, pero la liga está abriendo precisamente este tipo de ventanas para que lleguen talentos jóvenes, talentos nuevos y se puedan convertir en piezas claves de sus rosters.
Oiga, pues, no hay mucho talento que pueda realmente ir de México para allá por la talla. O son linieros o son pateadores, difícilmente podemos encontrar. Veas. No, ¿sabes cuál es el siguiente problema? La edad. El impacto de Isaac, que es muy bueno, se fue a los 21 años, necesitas jugadores así. Y es Héctor Cepeda, el chamaco, él tiene 22 años, 23 por cumplir. Él tiene cualidades.
Tú serías un superliniero, ¿no? ¿Cómo les llamas tú? ¿Los gorditos de la línea?
Los gorditos, no, 1.92. 1.92, mira, Héctor Cepeda mide 1.97.
¿No? Sí, no, pero 20, 30 el chato está chaparro a jugar línea.
Yo lo tengo nada más de panza chelera.
140 kilos para el asadito, mi querido Chato. Oye, como siempre, qué placer. Ya saben, las mejores transmisiones de la NFL para todo el mercado en México y también para los que nos quieran seguir en las plataformas digitales, se viven con el equipo de Máximo Avance y la Octava Sports. Muchas gracias, Arturo.
Un abrazo.
Gracias, mi querido Rodrigo Arana.
Nos vemos, Beas. Cuídate.
Adiós.
Audio Centro.
Hola, Enrique Santos here. Let me ask you something. ¿Tu carro no está como antes? Used to feel smooth, con fuerza, y ahora está medio underwhelming. Tranquilo, it happens. Mucha gente no sabe, but a lot of engine problems, rough running, loss of power, wasting gas, even hard starts, come from dirty fuel systems. Gunk, gum, varnish. Cosas que se acumulan con el tiempo. Y tú ya pensando en llamar al mecánico. Relax. Te tengo la solución. Seafoam Motor Treatment. Seafoam is an easy way to help your car or truck run better. It cleans your engine while you drive. Así de fácil. Just pour it into your fuel tank y pa' la calle. No tools, no appointments, no déjalo y te llamamos. And it's not just for cars. Seafoam works in any gas or diesel engine. Tu carro, tu camioneta, el bote, la podadora. If it's got an engine, Seafoam's got you. So if your ride's got rough idle, le falta power, or you're losing miles per gallon, y no sabes por qué, Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser. Smooth, steady, y con fuerza. All good things. And this isn't new, mi gente. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Eso es mucha confianza. Millions of people use it every day to keep their engines running strong. Arranca con confianza and try the easy fix first. Seafoam. Just pour it into your gas tank and let it do the work mientras tú manejas. Pick up a can today at your favorite auto parts store y pa'lante con Seafoam. Pour it in and power on. De nada.